El otro día me encontraba dando clase en la universidad y estaba haciendo una presentación y un estudiante me preguntó: profesor, ¿qué es lo que más va a hacer cambiar a las élites o qué es el evento más importante a la hora de estudiar a las élites? Y algunas personas en el mismo se metieron en la discusión y decían: la desigualdad. Otro decía: no, el cambio del neoliberalismo. Otro dijo: no, los gobiernos de izquierda en América Latina. Después de discutir un par de rato, yo les dije mi opinión. Y hay un elemento que va a hacer tambalear a las sociedades y es el aumento progresivo y uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que las máquinas sean capaces de tomar decisiones, es un elemento que no solamente va a cambiar la educación, no solamente va a cambiar el modo en que nos transportamos, sino sobre todo va a cambiar y está cambiando a las élites empresariales. Y os pongo un ejemplo muy directo. El presidente de Movistar, la gran empresa de telecomunicaciones presente en España, América Latina y diferentes lugares del mundo, hoy en día ya no tiene un perfil político, ya no tiene un perfil de experto en relaciones sociales, ni tampoco un perfil tan empresarial, sino tiene un perfil experto en Big Data, tecnología y inteligencia artificial. Es decir, una de las personas de la élite capaces de tomar decisiones lo hace hoy en día, o la decisión de haberlo colocado a él como jefe máximo de Telefónica está basado en estar preparado para el gran cambio que se avecina, que es el gran uso masivo de la inteligencia artificial para todo tipo de cosas. Y ese es uno de los elementos con el que me gustaría empezar, de que las élites no son personas o familias monolíticas, sino son personas que están cambiando sus perfiles, sus formas de organización en base al crecimiento de la inteligencia artificial.
Bienvenidas y bienvenidos a esta miniserie de podcast producidos por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el Instituto de Investigaciones Sociales, ambos de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Mi nombre es Francisco Robles Rivera, soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y hoy, como escucharon, vamos a hablar con Julián Cárdenas, profesor de la Universidad de Valencia, que tiene una larga trayectoria de investigación en redes, poder, élites en América Latina, sobre sus estudios y sobre sus avances en esta nueva miniserie que se llama Redes, Poder y Captura de Estado en América Central. Así que los invitamos a quedarse y mantenerse escuchándonos en este nuevo podcast. Estamos inaugurando este podcast con Julián Cárdenas. Julián, tal vez ayúdanos a entender qué es captura, por qué debería importarnos.
La captura del Estado es un proceso, un tipo de corrupción en el que las funciones principales del Estado, el diseño de políticas públicas, está muy influido y sobre todo hecho a medida de intereses particulares. Seguramente cuando las personas escuchen este dirán que los negocios o que los grandes empresarios influyen en la política. ¿Pero eso no ha existido toda la vida? Sí. Y eso es una cosa que tiene que quedar clara desde el principio. Incluso en la época medieval, la aristocracia, los grandes ricos que heredaban el poder y las propiedades, influían al rey, influían la toma de decisiones, influían incluso las rutas comerciales que se abrían. Entonces sí, la captura del Estado no es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo, pero es una nueva manera de llamar a una realidad que siempre ha existido, que es el diseño de estrategias políticas y el diseño o las funciones del Estado dirigidas para beneficiar a una élite pequeña.
Ahora, señalabas en tu introducción la discusión sobre el nuevo presidente de esta compañía de telecomunicaciones. Y esto tiene, yo creo que relevancia, porque ahí estás indicando un cambio sustancial. Es decir, que tiene que ver que los grandes empresarios busquen conectarse a través de distintas redes con la política.
Bueno, déjame primero contextualizar un poco cómo se produce un proceso de captura. Es decir, cómo una política se diseña para beneficiar a una élite muy pequeña o a un grupo de empresarios muy pequeños y poderosos, pues no se hace mágicamente y no es simplemente que el Estado lo quiera hacer por cuestiones puramente a veces ideológicas. Hay determinadas formas de tratar de influir al Estado. Una de las más famosas es a través de la financiación de los partidos políticos. Pero ¿qué pasa con la financiación de los partidos políticos? El gran boom de las redes sociales, la posibilidad de que los políticos puedan hacer campaña a través de Facebook, Twitter, Instagram o incluso WhatsApp, como se ha llevado a cabo, es mucho más barato. Ya no hace falta tantos recursos económicos para llevar a cabo una campaña electoral. Esto ha hecho de que los políticos dependan menos del dinero de los empresarios o de los bancos o de las élites empresariales para llevar a cabo sus campañas electorales. Otra de las posibles explicaciones que se ha arguido siempre para tratar de explicar por qué han ocurrido procesos de captura al Estado, es decir, por qué la política se ha visto muy influenciada por los grandes negocios, ha venido con el tema de la desigualdad. Es decir, cuanto más desigualdad hay, es decir, cuanto más el poder, especialmente económico, se acumula en las manos de unos pocos, solamente estos pocos son capaces de poder influir, controlar y hasta, digamos, podríamos decir la palabra incluso manipular a los políticos para que hagan lo que ellos quieren, porque son ellos, digamos, los que tienen el poder económico. Bueno, esta explicación sigue siendo vigente en muchos casos, pero cae un poco, especialmente con la reducción de la desigualdad. América Latina, especialmente en los años 2000, con el boom de las commodities, es decir, de poder vender materias primas a diferentes partes del mundo, redujo mucho la desigualdad. Es decir, bajó la desigualdad en diferentes países de América Latina. En El Salvador, por ejemplo, bajó muchísimo. En Chile incluso bajó. En Colombia bajó. En Brasil incluso, estoy hablando de países con alta desigualdad, también bajó. Sin embargo, los procesos de captura del Estado aumentaron. Entonces, no siempre necesariamente desigualdad está asociada a captura del Estado. Y planteo de que estas dos cosas no pueden explicarlo todo, para señalar que existe mucho camino todavía por recorrer para tratar de entender la captura del Estado, es decir, por qué los grandes negocios siguen influenciando la política. Yo creo que es un campo muy abierto, donde no está todo dicho, y sobre todo donde hay realidades muy diferentes entre un país y el otro. Tratar de a veces encontrar una explicación mundial, una explicación que pueda servir para todos los sitios, es muy complicado porque existen demasiadas coyunturas específicas en cada país, entonces es necesario el llevar a cabo investigaciones a nivel tanto local a veces como nacional para tratar de entender cada proceso de captura de manera más específica. Y déjame terminar con una cuestión de que me preguntabas directamente, que era con el tema, creo que el título de vuestras podcast, con el tema de las redes. El tema de las redes está muy presente en los procesos de captura porque cualquier tipo de influencia de que un político lleve a cabo, diseñe o se apruebe una nueva ley, necesita anteriormente información, necesita anteriormente ese proceso de influencia, ese proceso de captura, necesita de redes previas que le ayuden a confeccionar ese tipo de políticas. Las hace porque está muy relacionado con algunos, las hace porque hay un grupo muy unido que es capaz de influenciar a la política, o ocurre totalmente diferente. Yo creo que el tema de las redes está muy presente y, como te he dicho anteriormente, no existe una fórmula mágica que diga que cuando las redes son de esta manera ocurre un proceso de captura, sino que se necesita estudiar muy específicamente cuáles son las redes particulares que ocurren en un lugar y si estas redes están llevando a un proceso de captura o de influencia de la política por parte de los negocios. Por dos cosas principalmente. Una, más contactos tienes, más acceso a información eres capaz de conseguir. Cuanto más relaciones que tenga, y lo pongo con un ejemplo muy pequeño, cuanto más redes somos nosotros capaces de tener, más amigos tenemos, más contactos tenemos en Instagram, Facebook, Twitter o cualquier tipo de red social, más podemos saber de las otras personas. Esa es uno de los principales elementos que trae asociado las redes, y la otra, inevitablemente, redes es poder. La capacidad que yo tengo de influir a alguien, aunque sea mi vecino, aunque sea mi novia o aunque sea a un conocido, ocurre siempre que yo tengo contacto con él. Entonces, por eso las redes son dos elementos fundamentales: de acceder a información, uno de los elementos clave hoy en día, y el segundo, poder o capacidad de influencia que nos lleva a tener poder sobre algunas personas. Por eso el tema de las redes es muy necesario para entender cualquier tipo de acción política, ya sea de captura o ya sea incluso de creación de nuevas políticas públicas.
En tu trabajo, Julián, en tu trabajo sobre América Central, donde estudias los casos de El Salvador, Panamá y Costa Rica, decís que las redes influyen en cómo se financian los partidos y en el tipo de políticas públicas que se organizan. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Te voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Para no tratar de poner un elemento tan filosófico, teórico, demasiado abstracto. El antiguo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, era el dueño de supermercados, ¿vale? Y él se proyectó a la presidencia cuando compitió para ser presidente. Él, primero de todo, pactó con un partido político, con el Partido Panameñista, y llegó a acuerdos con otro gran empresario, que es Juan Carlos Varela, que fue el presidente que vino después, y con un gran grupo de empresarios que financiaban al Partido Panameñista. El Partido Panameñista estaba financiado extremadamente por los grandes grupos económicos de Panamá. No solamente le dio dinero para poder competir en las elecciones, sino que posteriormente, cuando ganó Ricardo Martinelli repartió los ministerios entre aquellos que le habían apoyado, tanto financieramente como aquellos que le habían dado su apoyo público o aquellos que le habían permitido llevarle a la presidencia. Este es un claro ejemplo de que él no solamente llegó a ser presidente por sus ideas, no solamente por lo que le votó la gente, sino gracias a rodearse de redes que le daban información y que eran muy poderosas. Y posteriormente, un tema muy importante en los temas de redes es el tema de la reciprocidad. Oiga, yo he hecho algo por ti, usted tiene que hacer algo por mí. Ese reparto que le hizo después de ministerios con personas colocando en el Ministerio de Agricultura a empresarios que estaban en el sector agrícola, colocando en el Ministerio de Transporte personas que tenían grandes empresas de transporte, fueron una manera de retribuir, esto que habla de la reciprocidad, y de poder llevarlo a cabo. Entonces, la política está llena de redes, incluso los partidos de izquierda están llenos de redes. Entonces, no es un elemento necesariamente negativo, sino es un elemento muy a tener en cuenta a la hora de tratar de entender ¿por qué ocurren las cosas en la política?
Le agradecemos mucho a Julián Cárdenas, profesor de la Universidad de Valencia, experto en élites y en redes y poder en América Latina, quien hoy nos acompaña en este primer episodio de la nueva miniserie del podcast entre el Instituto de Investigaciones Sociales, el CIEP, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Vamos a una pausa y seguimos conversando para, a manera de cierre, volver con Julián Cárdenas. Estamos hablando con Julián Cárdenas, autor de diversos artículos sobre redes y poder en América Latina y redes, poder y captura en América Central. En tus trabajos, vos haces un señalamiento de que tanto las redes como el poder y la captura se deben de entender en su contexto nacional específico, teniendo en cuenta la debilidad institucional y de desigualdad de poder en América Central. ¿Qué nos deja el aprendizaje de los estudios de redes y poder en América Central?
Uno de los principales hallazgos que nosotros hemos encontrado es que la captura del Estado es una cosa a largo plazo. Es decir, países que han sufrido mucho corrupción por captura del Estado, es decir, porque los grandes negocios han tenido un papel demasiado influyente en el diseño de las políticas, Si eso ocurrió en el pasado, es muy probable que ocurra en el presente y es muy probable que siga ocurriendo en el futuro. Los cambios para reducir los procesos de captura del Estado son muy largos y muy complicados de llevar a cabo, pero no imposibles. Y déjame añadir un poquito como de esperanza en esta parte. ¿Cómo podría un Estado, cómo podría un nuevo presidente reducir la captura del Estado, reducir la corrupción debido a la alta influencia que tienen los empresarios en la política? Una de las medidas llevadas a cabo es a través de reforzar el papel del Estado, ya sea vía nacionalización de empresas, es decir, cuando el Estado es el que pasa a controlar determinadas empresas públicas, o otro ejemplo, digamos, no tan radical, es cuando el Estado empieza a desarrollar infraestructura, es decir, a crear aeropuertos, carreteras, túneles, y ya decíamos, a crear infraestructuras, necesita de empresarios que lleven a cabo esos aeropuertos, puertos, carreteras o túneles. Necesitará a los empresarios. Y esa es una manera en que el empresariado empieza a depender del Estado en la concesión de contratos públicos. De esta manera el Estado tiene un arma con el que es capaz de negociar con el empresariado. Y ya no es el que necesite tanto al empresariado, sino es el empresariado el que necesita al Estado. Es una de las maneras. Se vio un poco también durante la pandemia con procesos de hecho desde el Estado para tratar de paliar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, con la ley que se llevó a cabo en Perú para que se devolviera el dinero que las empresas privadas de pensiones le habían o le estaban reteniendo o acumulando a los trabajadores. Se aprobó una ley para que se le pudiera devolver parte de este dinero a los trabajadores. Se aprobó esta ley, se pudo llevar a cabo con una muy campaña en contra de las empresas, de las famosas AFP, de las administradoras de fondos de pensión, en contra de para tratar de evitarlo, pero se pudo llevar a cabo. Quizá no se pudo llevar a cabo tanto como se querría, pero sí se pudo llevar a cabo y es un claro ejemplo de que sí se puede reducir la captura del Estado. Para eso se necesitan, iba a decir un Estado fuerte, pero yo quiero resaltar políticos fuertes. Es decir, políticos que sean capaces de poder llevar a cabo políticas para que sea el empresariado el que dependa del Estado y no al revés, que no el Estado dependa de las empresas.
Julián, en un sociedad extremadamente débiles y con políticos y empresarios muy enredados, ¿cuál es tu sugerencia de política pública para desenredar esas redes de poder en América Central?
Mira, muy buena, muy interesante la pregunta. Y déjame que lo termine con algo parecido a como empecé este podcast, este episodio, que es con el tema de la inteligencia artificial. Pero antes de mencionar el tema de la inteligencia artificial, déjame que vuelva unos años para atrás, es decir, como en los años 80, 90, podríamos decir, con el boom de Internet. Cuando estalló Internet, todos los países partimos desde cero en una carrera que nosotros, en determinado tipo de los países en vías de desarrollo, incluido América Latina, tenían unas desventajas estructurales por temas de deuda, por temas de que no se habían desarrollado industrialmente, así como desarrolló Europa. Cuando nació Internet, especialmente con la popularidad de Internet en los años 90, todos los países partimos de cero otra vez. Y hay muchos países que no le apostaron a ese desarrollo tecnológico. Y otros países que eran en vías de desarrollo, como por ejemplo Corea, sí le apostó. Hoy Corea es una economía bollante, rica, con unas tasas de desigualdad bajas, con un desarrollo económico muy sostenido, con un nivel educativo alto, bueno, es cuestionable en muchos aspectos, pero con un nivel educativo alto, y lo pudo hacer apostándole, digamos, a una economía más basada en el conocimiento. ¿Y qué pasa ahora en los años 2020 o en la época que nos encontramos actualmente? Y es que en el tema de la inteligencia artificial han crecido últimamente herramientas que están al acceso de todos. Herramientas que son capaces de desarrollar programas, de crear instrumentos, de generarnos texto, ilustraciones, máquinas. Y muchas de esas herramientas de inteligencia artificial están al acceso de muchísimas personas. Es decir, no están al acceso de una sola élite que pueda pagarla. ¿Y por qué estoy manifestando esto? Porque en la nueva carrera que se va a generar por ver quién país es el más avanzado en inteligencia artificial, muchos países partimos, la carrera, digamos, empieza desde el inicio otra vez. Y en esa carrera del inicio, si los países le apuestan no necesariamente a crear la inteligencia artificial, pero sí a usar la inteligencia artificial que se está creando, va a poder generar muchísimas ventajas, incluso para las clases más desfavorecidas. El que una clase más desfavorecida pueda tener acceso al uso de inteligencia artificial para el transporte, para la educación, es una ventaja que no la teníamos anteriormente. Y yo creo que si los países le apuestan al tema de inteligencia artificial, siendo tan determinante como se ve que está siendo, creo que puede ser un elemento muy esperanzador para sociedades que no tienen grandes industrias, sociedades que no son punteras a veces en materias primas sino ahí en otras. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que los países le apuesten, incluso para que las personas a nivel individual también le apostemos, en no pensar que esto es una cosa de los ricos, no pensar que esto es una cosa de Norteamérica, Europa y cuatro frikis tecnológicos, no. Estos son unos elementos que van a ser muy comunes. Cuanto antes aprendemos a usarlos, más preparados vamos a estar y sobre todo más oportunidades de creación, de conocimiento e incluso de negocio vamos a tener.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy en esta nueva miniserie del Instituto de Investigaciones Sociales, el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos, con el apoyo de la Fundación Henry Paul, hablando sobre Centroamérica, redes, captura del Estado y poder. Hoy nos acompañó Julián Cárdenas, profesor de la Universidad de Valencia, y les invitamos, como siempre, a escucharnos en nuestros distintos podcasts y en nuestras distintas redes sociales. Seguimos conversando y la próxima semana un nuevo episodio sobre este mismo tema. Muchas gracias.
Redes, poder y captura del Estado en América Central. América Central. Una producción del Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.